Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria? Estamos en este programa Notas que Cuentan, un programa ideado para promover la lectura, los buenos libros, la música, el café, el vino tinto, el mezcal, con lo que usted guste acompañar su momento de lectura. Queremos hacerlo ameno para que usted se comunique con nosotros, nos haga recomendaciones de libros, de lecturas. Y este programa fue ideado pensando en los grandes lectores, en quienes siempre nos enseñan a través de las redes sociales lo que están leyendo, cómo lo están leyendo. Vemos a estos personajes caminando por estas calles de Durango siempre con un libro bajo el brazo, sentándose en una banca de las Alamedas, en misa antes de que empiece el sermón, en fin, siempre leyendo o caminando con un libro bajo el brazo. Y este programa, hoy estamos muy contentos porque quien pensé para este programa de primera mano fue en Juan Lorenzo Cimental, compañero ya de algunas batallas periodísticas en el análisis político, pero también vamos a conocer la faceta lectora de Juan Lorenzo Cimental, a quien pues me complace tenerlo aquí en la cabina de Radio Universidad. Bienvenido, Juan Lorenzo.
Mi querido amigo Alberto de la Rosa, qué gusto compartir este espacio. Efectivamente, tenemos años de conocernos, de una amistad entrañable que con el correr del tiempo sigue ahí, sigue presente. Pero ahora compartir un tiempo, un espacio para hablar de lo que yo considero es mi pasión dominante, que son los libros, vaya que es un regalo muy grande que yo agradezco, de verdad.
No, hombre, pues encantados, Juan, eres un hombre de letras, y eso se aprecia en tus comentarios que haces en las redes sociales, siempre alguna sugerencia, que subes una fotografía de algún libro que acaba de salir a la venta, tus comentarios de babeo al ver este libro, y eso pues nos incita mucho a la lectura, mi querido Juan Lorenzo Cimental. Y vamos a escuchar a continuación una cápsula que nos preparó nuestro amigo Félix Chávez. No sé si conociste tú aquí en la universidad, dentro de esta identidad, a Félix, el de los litros.
Sí, aquí en contraesquina de la escuela preparatoria.
Íbamos con Félix, el de los litros.
Así es.
Siendo estudiantes que empeñábamos allí nuestra credencial de la universidad. Y bueno, pues aquí tenemos a Félix, el de los libros.
Así es.
Y vamos a escuchar esta cápsula que es referente a un artículo de Mauricio Merino sobre los libros llegan solos.
Los libros llegan solos. Sí, los libros llegan solos, de veras. Hay un momento en que dejamos de elegirlos y son ellos quienes se cuelan por las puertas y aparecen sobre el escritorio o en los rincones del librero. No siempre son novedades. A veces llegan libros viejos o reediciones que vienen reclamando su vigencia. Los envían amigos que comparten el oficio y piden que les dediquemos nuestro tiempo. Algunos son producto de las controversias y se suben a la mesa para demostrar que nos equivocamos. Otros llegan por editores generosos que nos tienen en sus listas, por editoriales universitarias o amigos bibliófilos que nos comparten lo que están leyendo. Y algunas veces llegan por mensajería sin remitente. Tocan la puerta y se meten a la casa. En las ferias de libros se pegan como lapas. Hace mucho que no compro casi nada en esos encuentros. Voy sin falta a la FIL de Guadalajara y muchas veces a la de minería. Eventualmente voy a otras, cuando puedo. y aunque me propongo salir ligero, acabo cargando bolsas llenas de esos polizones. Algo parecido sucede en los congresos académicos, en los seminarios a los que me invitan o en las visitas que hago cuando me convocan a impartir alguna conferencia o una clase. Y lo peor es que una vez que llegan a mi mesa, cobran vida y gritan, patalean y chillan exigiendo mi atención. Ahora llegan también como e-books, aunque me he negado a sucumbir al canto de las sirenas de esas redes sociales, que cada vez deshonran más un hombre por antisociales. Se cuelan por las únicas que uso, el WhatsApp y mi correo electrónico. Yo entiendo que eso no está bien, que es ilegal, porque no se pagan regalías, pero sucede cada vez con más frecuencia. Hace apenas unos años decidí ir guardando esos otros libros en una biblioteca digital y ayer, cuando abrí para buscar un título, me fui de espaldas. No recuerdo cómo se llenó ese archivo que hoy tiene ya miles de páginas de bytes, o como se diga. Sospecho que conspiran con una inteligencia artificial que va subiendo nuevos títulos cada vez que me descuido. He leído múltiples variantes de este mismo tema y siempre creí que era literatura de ficción. Desde la Biblioteca de Babel de Borges, pasando por el libro salvaje de Juan Villoro, los ensayos de Humberto Eco o Los Días y los libros de Daniel Golding, entre muchos, muchos otros. Pero no es ficción, sino experiencia repetida. Quienes han escrito sobre la magia de los libros que se reproducen solos, se mueven, aparecen de repente o hacen ruidos para espantarnos en la noche, no están haciendo una metáfora. Nos dicen la verdad a secas. En estos días he pensado seriamente en librarme de las promesas que le he hecho a mis libros, porque no solo necesitaría dos vidas más para leerlos con cuidado. Una biblioteca es un proyecto de lectura, escribió José Gauss, sino que tendría que obligarles a expulsar a los que van llegando para no acumular más compromisos que hagan un muro fascista contra los migrantes nuevos. Alguien me sugirió que ahorre tiempo con las recién nacidas plataformas electrónicas que sintetizan la lectura, como Notebook LM o el consabido ChatGPT, o cualquier otra. Pero pienso que sería una traición. Un libro resumido por la IA ya no es un libro. Posdata. Me tomé este respiro porque estoy harto de los despropósitos de los autócratas que nos gobiernan y de quienes los defienden blando. Harto de buscar explicaciones al odio de Netanyahu, de Trump, de López Obrador, de Sheinbaum, de Putin, de Bukele, en contra de quienes no piensan como ellos quieren. ¿Habrá guerra? ¿Seguirá la polarización? ¿Se consolidarán los gobiernos autocráticos? Sí a todo. Por eso, si fuera libro, llamaría a mis congéneres a plagar las casas de esos líderes, aunque sea para hacerlos tropezar. Libros del mundo, uníos. Tomado del texto Los libros llegan solos, de Mauricio Merino, investigador de la Universidad de Guadalajara, y publicado en El Universal el día 23 de junio del 2025.
Los libros llegan solos, Juan Lorenzo Simental. ¿Falso o verdadero?
No, totalmente verdadero. Yo creo que ahí los libros son un reflejo de la vida misma. No están separados de la vida porque hay libros que tienen que llegar a tus manos de una manera o de otra. A veces tú sales a buscarlos, a veces aciertas, porque los que amamos los libros sabemos que constantemente estamos buscando. Y a veces acertamos, pero a veces los libros que tenían que llegar te llegan. De alguna manera mágica te enteras cuando no lo buscabas, abres sus páginas y dices, lo que muchos hemos dicho, y tú mismo, mi querido Alberto, eres también lector, pero muchos hemos sentido que hay libros que teníamos que haber escrito nosotros porque son las palabras que quisimos decir alguna vez y no encontrábamos cómo, y las encontramos ahí, en algún libro que ni siquiera teníamos pensado.
Fíjate que yo vi algo parecido, Juan, pero en La sombra del viento, en esa saga de Carlos Ruiz Zafón. Pero parecía que estaba leyendo cosas que no escribió mi señor padre. O sea, era mucho su estilo, mucho sus palabras. Y dije, y él pues recientemente acababa de fallecer. Y dije, pues a lo mejor algo me está comunicando aquí a través de estos libros excelsos de Carlos Ruiz Zafón.
Mira, es que aquí, y yo lo digo con mucho respeto, porque a final de cuentas las fees personales, las creencias personales, las convicciones propias que tú vas haciendo a lo largo de tu vida, hay algunas que desaparecen y otras que se hacen más fuertes. A final de cuentas, la vida, hay una frase en un documental genial que yo recomiendo ampliamente, que hizo el hijo de Juan Rulfo, que se llama Del no me acuerdo, del olvido al no me acuerdo, algo así. Está en YouTube, ahí lo buscan. Y hay una frase que dice: a la vida nadie le enseña nada. Y entonces la vida te va acercando los elementos que le hacen falta a tu vida particular. Y a veces son esas coincidencias que sí existen, no las casualidades. Y los libros son una fuente maravillosa para dar con ellas. E incluso convivencias ya no estéticas que dices, este libro está muy bien escrito, sino vivencias personales que te remueven algo por dentro.
Sí, efectivamente siempre encontramos alguna respuesta,
claro,
a la vida misma. Juan Lorenzo Cimental, siempre te vemos en redes sociales, hacer comentarios, subir fotos en alguna cafetería, recomendar tu última lectura o enseñarnos lo que estás leyendo. ¿Qué estás leyendo ahorita, Juan?
Híjole, mira, es que yo tengo,
o lees varios libros al mismo tiempo.
Leo varios al mismo tiempo. Leo varios y no puedo yo agarrar un solo libro y decirlo. Hay sí algún libro que me ha jalado profundamente de manera poderosa y hasta que lo termino, porque es el libro el que no te suelta, hay que decirlo. A veces el ejercicio de voluntad de muchos es agarrar el libro y ponerse a leer. El ejercicio de voluntad para un lector es dejar el libro. Pero yo soy de los que, ahí en la casa de todos ustedes, en el buró que está del lado de, en la cama de mi lado, constantemente, cada mes, quito 10 libros, quito 15 libros que fui acumulando porque compro muchos libros y voy leyendo 1, 2, 3, 4 y pierdo la cuenta. Afortunadamente no pierdo la memoria y sé dónde me quedé en cada libro. Entonces, en este momento, sí, de manera particular, estoy leyendo El Reino de Emmanuel Carrer, que es un autor francés que a mí me atrapó desde la primera vez. Él dejó de escribir ficción y en lo que él escribe, él habla de su propia vida. Hay un libro grandioso de él que lo he regalado, lo he comprado dos veces y lo he regalado a personas muy queridas, a mis hijos, que se llama Yoga. Y él decía desde el principio, por ejemplo, mi idea era escribir un librito de yoga, porque él tiene toda la vida haciendo yoga. Pero al final te habla de su vida, de situaciones particulares y personales, algunas de ellas hasta dramáticas, que te conmueven, que tienes que suspender la lectura porque te identificas, porque hay algo que te remueve también. Y luego me fui a buscar más de Manuel Carreré y ahorita estoy releyendo un libro de él que se llama El Reino, que es un libro grandioso, que él habla de su propia vida. Es un estudio que aparentemente el tema es muy concreto y específico. ¿Jesús resucitó sí o no? Y en segundo lugar, ¿resucitó sí o no como el acontecimiento fundamental de la vida de la fe cristiana, que es el reino? Y entonces Emmanuel Carrer se da la tarea de buscar qué es el reino y lo encontramos al final del libro. Y yo cuando lo leí me conmoví, leí ese párrafo del final donde el libro cobra sentido y tuve que leerlo 4, 5, 6 veces seguidas porque no cabía yo de emoción como Emmanuel Carrer descubre ese ente a veces abstracto llamado reino. Bueno, estoy leyendo ese, estoy leyendo El clan del oso cavernario, que es una serie de 6 libros de la serie Los hijos de la tierra de John M. Howell. Pero El clan del oso cavernario también es un libro genial. Es la narrativa de los primeros hombres, pero sobre todo de un acontecimiento que va a ser trágico, la desaparición de los neandertales y es la última vivencia de ese último grupo, el Clan del Oso Cavernario. Y estoy leyendo, la verdad, que algunos más. Acabo de terminar El Loco de Dios en el Fin del Mundo, que nuestro buen amigo Diego Rentería, mi buen amigo, querido amigo de Javier Cercas, me regaló. Y tengo que decir que es uno de los 4 libros que me han marcado para siempre. Y a final de cuentas tengo más por ahí libros que no traje de momento, pero sí estoy leyendo 4, 5, 6, no sé cuántos.
Llama la atención este El Loco de Dios.
Ah, es un libro grandioso, verdaderamente.
¿Por qué, Juan?
Mira, Javier Cercas es un periodista, no, ni siquiera es periodista español. Es un, yo no sé, él se autonombra intelectual, académico, no sé en qué nivel lo sea. Pero mira, este, si me permites, al cabo es cortito. Este es el primer párrafo, así inicia este libro, El Loco de Dios en el Fin del Mundo, de Javier Cercas. Soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión, para preguntarle al Papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios, persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. Así inicia este libro.
No, pues ya con eso no, me atrapa, Juan.
No.
El mejor libro para mí es el que lo abro y desde las primeras líneas me atrapa, que es lo que comentábamos las semanas anteriores aquí con Félix, que llegué a la librería universitaria, nunca había leído a José Revueltas.
Oh.
Vi un stand de José Revueltas, agarré un librito, lo abro y me atrapa. Y estoy releyendo a José Revueltas una y otra vez, cómo mezcla filosofía, literatura, antropología, en una infinidad de situaciones, pero es producto de estos libros, desde que la primera línea te atrapa y, bueno, pues me has dejado sin aliento, Juan, con esta lectura.
Sí, mira, algunos lo llaman síndrome, eso que tú acabas de describir, y yo lo llamo un regalo, el regalo de los primeros párrafos. Yo soy lector de primeros párrafos. Si un primer párrafo me atrapa desde el principio, entonces me voy. Incluso hay estudios, ya hay primeros párrafos que son célebres. Está el de 100 años de soledad, de Gabo, el túnel de Sabato, y algunos otros más. Para mí el más grandioso inicio de la literatura universal de todos los tiempos es de una novela que incluso se ha llevado al cine, al teatro, y se ha hecho un cuentito infantil, Moby Dick, de Herman Melville, y son 2 palabras: llamadme Ismael. No hay para mí inicio de la literatura que más me haya cimbrado en la vida, porque claro que tienes que saber quién fue Ismael, cuál es la historia de Ismael. Y cuando un libro inicia con esas 2 palabras, llamadme Ismael, entonces sabes cuál es la historia que viene detrás, que al final de cuentas, el capitán del barco no está buscando ni persiguiendo una ballena, sino está persiguiendo a Dios. Y ese es el fondo de la historia de Moby Dick. Pero si Javier Cercas tiene párrafos que son notables, él era un niño de una familia cristiana que estuvo en un colegio marista allá en España, muy devoto, acólito, pero un día lee a ese gran escritor filósofo español, Miguel de Unamuno, y lo primero que lee de él lo estremece a los 14 años. Y entonces dice, yo tengo que leer a Unamuno completo, y se lee, busca todos los libros a los 14 años, todo lo que hay de Unamuno, y él termina abandonando a Dios. Y así lo dice, hay una parte que incluso es un paralelismo con Emmanuel Carrer, que también quiso él adentrarse en el cristianismo alguna vez. Y tiene una frase aquí que a mí me acuerdo de ella y se me enchina el cuero, donde él, después de hacer la lucha de vivir el cristianismo al pie de la letra, no puede. Su vida es un caos, ese momento de su vida, y él deja el cristianismo. Y la última frase que le dedica a Dios a mí me estremeció. Dice: Señor, Aquí te abandono, no me abandones tú. Y a Emmanuel Carrer revive esas palabras, perdón, Javier Cercas revive esas palabras en El Loco de Dios, en El Fin del Mundo, varias veces de otra manera. Y es un libro que te va dando esos jaloncitos de conciencia que te meten en la vivencia profunda de un ateo que sin saberlo anda buscando a Dios. Tengo que decir que El Loco de Dios, en El Fin del Mundo, se publicó este año en abril, días antes de la muerte del Papa Francisco. Yo me pregunto, este hombre que vivió de cerca con Francisco en un viaje a Mongolia, si sigue siendo el mismo ateo militante que él predicaba.
Pues ahí está.
Porque aquí nos describe también quién fue Francisco. Alguien muy distinto al pontífice de la Iglesia Católica, intocable, sentado en un trono, nos habla del hombre con rasgos que dices tú, es grandioso, grandioso.
Sí, que nos olvidamos de esa parte humana también.
Totalmente.
Muy bien, Juan, y veo que traes más libritos.
Sí.
Bajo el brazo, bueno, no el brazo, la mochilita ahí que como la bolsa de Mary Poppins, sacaste todo un librero, mi querido Juan.
Traje nomás uno que otro. No, 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 para mí es muy difícil. Mira, yo voy a confesar lo siguiente. A mí me meten en un aprieto cada vez que me dicen, recomiéndame un libro. Porque todos sabemos que así como hay música que nos gusta, hay comida que nos gusta, hay un día a la semana que nos gusta tal vez, o un color, un estilo de ropa, la lectura también. Entonces a veces tú recomiendas lo que te movió el corazón, pero la otra persona tal vez no. Pero yo recomiendo un libro que tú conoces y me lo acabas de decir, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, que yo lo nombro el libro perfecto porque lo tiene todo.
¿Sí?
Lo tiene todo, aunque son cuatro libros, es una historia contada en cuatro tiempos. El primero, La sombra del viento, es grandioso para mí. Entonces yo siempre recomiendo ese libro, digo, para mí este es el libro que lo tiene todo, para quien busque adentrarse en la lectura, allí va a encontrar. Y ya lo he recomendado a personas no lectoras y les ha fascinado, entonces digo, es muy bueno. Pero sí, mira, traigo... Es que me habías pedido, y no sé si me estoy adelantando...
No, adelante, adelante.
De recomendaciones para este tiempo vacacional.
Pues si quieres, mira, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Claro. ¿Qué escucha Juan Lorenzo Cimental? Porque, mira, tú nos llamas a la imaginación porque subes unas fotos divinas a tus redes sociales, donde estás en alguna cafetería, subes alguna taza de café de espresso, el libro, das la explicación del libro, y me imagino a Juan Lorenzo Cimental sentado apaciblemente en una cafetería citadina, quizá escuchando a lo lejos a Miles Davis,
claro,
a John Coltrane,
claro.
O algún Mozart, no sé qué, o bien cuando platicábamos antes de hacer el programa, Juan, ¿qué escuchas? Pues nada más el sonido de las hojas. Ayer vi a nuestro buen amigo Víctor Hugo Castañeda y me dice, no, a mí no me gusta leer en cafeterías, yo leo en mi casa. ¿Y qué escucha? Quizá música clásica, pero no, yo leo en mi casa. Y dije, no, mire, pues a mí me gusta leer en todos lados, hasta en la playa, en el baño no se diga. Antes
claro,
de dormir,
claro.
Mientras espero a alguien, decía Joaquín Sabina, que no se siente uno solo mientras lee, mientras todos están aburridos esperando un vuelo que no llega, pues él está a gusto disfrutando la lectura. ¿Pero qué escucha Juan Lorenzo Cimental cuando lee? ¿O qué es lo que más acude a la lectura? ¿O es el silencio o es a ti mismo? ¿Qué te gusta escuchar cuando lees?
Mira, si yo tengo la posibilidad de elegir, lo hago en silencio. Efectivamente, me gusta el olor de los libros y me gusta el sonido de los libros. Entonces yo busco el silencio. Si estoy en la casa de todos ustedes, busco el silencio. Cuando a veces pongo música, sí busco ese jazz lento, tranquilo, que es fundamentalmente más bien instrumental, donde no hay una voz que me distraiga. O busco esa famosa música hoy tan recurrida, el ambient, o el house o la electrónica, pero sobre todo la más tranquila, y aparte bajo el volumen para que la música sea apenas audible, apenas audible. Cuando estuve acudiendo a las cafeterías, tuve la fortuna de que alguna vez leyendo, pues ahí te ponen a veces cualquier música, pero a veces coincidía con ese jazz justamente, que yo tenía que irme al programa, porque me iba a leer antes del programa, tenía mi horario establecido, y a veces no me quería ir, por la combinación de esos tres factores, el café, el libro que estaba leyendo y la música, y alguna vez sí le dije a quien atendía, oiga, no me quiero ir, pero ya me tengo que ir, por esas tres cuestiones juntas. Fíjate. Entonces, generalmente si me dan a escoger, yo elijo el silencio, pero si no, esa música. Y baja el volumen, que no sobresalga.
Bueno, pues vamos a hacer esta pausa musical para regresar con las recomendaciones literarias de Juan Lorenzo Simental. Thank you. Pues estamos de vuelta, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Les recordamos el teléfono en cabina, el 618-827-3174, el WhatsApp y el 827-1214, el teléfono aquí para que tomen sus mensajes. Y recordarles que también nos se pueden escuchar a través de www.radio.uged.mx, que llegamos a todo el mundo con la magia del streaming por internet. Pues estamos ahora sí que disfrutando de esta plática con Juan Lorenzo Cimental de una manera tan exquisita, donde ya hablamos de café, de, bueno, cafeterías, no sé si también complementes, bueno, ya lo dijiste, con tu cafecito, algún vino o nada, Juan, para leer.
No, fíjate, yo me dedico a la lectura.
Sí.
En cuerpo y alma.
En cuerpo y alma, nada, sí. De que una copita a un lado y que no, te distrae.
No, mis pantoflas y mi... No. Como Dios me agarró en el día, sí. Así le doy.
Muy bien. Y bueno, pues, como les comentábamos, Juan Lorenzo trajo aquí varios libros. Ya nos habló de algunos muy interesantes. Y Juan Lorenzo, ¿qué nos recomendarías a tu servidor, a la audiencia, para estos días de descanso venideros, para sumergirnos no solamente en las aguas del Pacífico mexicano, sino también en los océanos de la literatura?
Uf, mira, las opciones son infinitas y afortunadamente para todos los gustos hay. Pero hablando de los gustos míos, les recomiendo en primer lugar ese libro de Javier Cercas, El Loco de Dios en el Fin del Mundo. Afortunadamente ya llegó aquí a Durango, ya está aquí, ya lo vi. Y es un libro que bueno, yo espero, si alguien se atreve, al comenzar a leer y siente ese impacto, no va a poder dejar de leer, en primer lugar. Pero ya platicamos de él. Hay un autor para mí fundamental, que es un historiador español también, Santiago Posteguillo, y él... es un erudito, es un conocedor de manera profundísima, de forma profunda, de la historia de los imperios romanos. Cuando Roma era el imperio que abarcaba lo que tal vez malamente, ¿por qué? Porque acá en América también había vida y también había un imperio y también había historia. La historia se estaba escribiendo en cualquier lado, pero hablando desde ese punto de vista, Roma dominaba el mundo conocido. Y entonces Santiago Posteguillo se ha dado la tarea de sacar, en este caso, dos trilogías, la historia de una mujer en dos volúmenes, y va por una tarea monumental, que es la vida de Julio César. Y hoy acabo de ver ya en una librería digital, bueno, en Busca Libres, y ojalá no me cobren el comercial, el número 3, ya, de la vida de Julio César. Entonces, para mí, Santiago Posteguillo es un escritor fundamental y yo recomiendo que inicien con la primera de las trilogías, que es la trilogía que habla de dos personajes que se necesitaron mutuamente, que uno del otro fueron su respectivo alter ego. La historia de Publio Cornelio Escipión no hubiera sido la misma sin Aníbal Barca, y la historia de Aníbal Barca no hubiera sido la misma sin Publio Cornelio Escipión. Escipión, por supuesto, el hombre que con el tiempo adquiriría el mote de Africanus, porque en aquel tiempo a los generales romanos victoriosos, cuando lograban un triunfo militar notable, se les daba como apelativo el de la región o de la batalla que ellos en el cual se habían hecho notables. Y Publio Cornelio Escipión, el romano, va y conquista Cartago, nada más y nada menos que la tierra de Aníbal Barca. Pero es una historia dividida en tres volúmenes. Tengo que decir que esta yo la leí hace ya mucho tiempo. Son tres volúmenes, en promedio cada libro, miren, aquí lo tengo a la mano, tiene más de 700 páginas. El último que acaba de salir de Julio César tiene más de 900 páginas. Es decir, Santiago Posteguillo no se conforma con historias cortas, sino que documenta. Y tengo que decir que me leí los tres libros de esa primera trilogía de Santiago Posteguillo en torno a esos dos personajes En 3 meses, el primer libro me lo regaló mi esposa, el de Africanos, en la Navidad de ese año. Y para marzo ya había leído la trilogía completa, porque es de esos libros que los llevas a todos lados, que los lees si vas en el camión, si estás en la sala, si estás en la espera, si estás antes del programa, si estás en el café, a donde quiera, sin poderse despegar. Entonces yo lo recomiendo ampliamente. Inicien con Africanos, de Santiago Posteguillo. Y luego, este libro que yo tenía pendiente de leer, del Nobel de Literatura peruano nacionalizado español, Mario Vargas Llosa, que por supuesto conocemos historias notables de él, como La ciudad de los perros, Los cachorros, La tía Julia y el escribidor, El paraíso en la otra esquina, que son narrativa de ficción, aunque toma muchos pasajes de la realidad. Pero no había leído La civilización del espectáculo y decidí comprarlo el mismo día que me enteré que Mario Vargas Llosa había trascendido a una mejor existencia. Dije, ese no lo he leído, tengo que ir por él. Y yo lo recomiendo ampliamente. ¿Por qué? Porque habla de nuestros tiempos, la banalización de la cultura. Luego te encuentras que de repente cualquier cosa, hasta un plátano pegado en la pared, es una obra de arte. Hasta un montón de grava tirado en el piso es una obra de arte. Hasta un mingitorio en un rincón es una obra de arte. Y aquí Mario Vargas Llosa hace una descripción de lo que para él, tal vez desde un punto de vista del clasista o del que concibe las definiciones que dieron sentido a la historia del hombre, el arte tiene que ser algo más que eso. Pero hemos devenido en esa banalización y de repente hasta la mosca que pasó volando es arte. Entonces, si se quieren adentrar en eso, yo lo recomiendo. Hay un libro, hay una serie de libritos que son, es una edición de Paidós y dice Para la vida diaria, y aquí tengo la historia de Marco Aurelio, el último de los emperadores buenos conocidos, que fueron 5 si no me equivoco, y son reseñas muy breves, de pocas páginas. Está el de Sor Juana Inés de la Cruz, está el de Frida Kahlo, está Alberto Einstein, está Marco Aurelio, no recuerdo quién es más, pero son libritos de fácil lectura de 175 páginas, en donde ustedes se pueden enterar de la vida, pero sobre todo del por qué ese personaje fue trascendente en la historia de la humanidad.
Y lo citan mucho ahora con el estoicismo, ¿no? Que se ha puesto de moda, por así decirlo.
Sí, especialmente a través de redes sociales, las benditas redes sociales, que no todo lo que sale es cierto en redes sociales, mucha precaución, pero hay cosas buenas. Cuando sabes tú expulgar y decir, esto sirve, esto vale, hay cosas que son muy, muy buenas. Entonces, al final de cuentas, la variedad. Hay un libro que podría ser controvertido, mi querido Alberto, yo no sé si puedo hablar de esto, claro, aquí. Los 10 viajes de Andy Mitchell. Este libro es uno de los que está entre los 4 o 5 que han marcado mi vida. Así como le preguntaron a Enrique Peña Nieto alguna vez, ¿cuáles son los 3 libros que lo han marcado? Los 10 viajes de Andy Mitchell es uno de los que a mí me marcó profundamente para siempre y que tengo que releer en algún momento. Lo he regalado 2 veces y lo voy a regalar una tercera ocasión. Los 10 viajes de Andy Mitchell dice la nueva realidad de las drogas psicodélicas. Pero más que las drogas, que la droga es un... Cuando decimos esta palabra, a ver si no nos cierran la transmisión, hay que hablar desde el punto de vista de la sustancia que genera una reacción en el cuerpo, no de la cuestión adictiva. Pero es una de las palabras tabú. Es uno de los temas que son tabú. Pero a través de investigaciones serias, como en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, o como la Universidad de Harvard o en algunos lugares de Europa, empezaron a descubrir que este tipo de sustancia, los famosos hongos mágicos o los niños santos, la psilocibina, que es la sustancia activa, generaba notables mejorías en personas con enfermedades de tipo mental, incluso con lesiones cerebrales, incluso con depresión. Personas que estaban en una fase terminal del cáncer, en ese miedo aterrador ante el final de la vida, después de consumir la psilocibina, descubren que la vida tiene otro sentido y que la muerte no es el final, y encuentran una trascendencia que no habían encontrado en ningún lugar. Entonces Andy Mitchell, cuando sabe esto, que es un neurocientífico, no es un hippie de los 60 que anda por ahí probando esto y aquello, no, es un neurocientífico, él se entera y él se avienta, en resumidas cuentas, 10 viajes para experimentar en su propio cuerpo con diversas sustancias. ¿En qué momento termina la experiencia humana, sensorial, fisiológica y cerebral en tu cuerpo y comienza lo místico? Y entonces para muchos, estas sustancias son una puerta al sentido místico. Y contrario a lo que muchos creen, estas sustancias se utilizan para acabar con las adicciones. Son mágicas en este sentido porque no generan adicción. Por el contrario, acaban con las adicciones. Pero no solamente te habla de esto, te habla de música, de filosofía, de música clásica, de pintura, de arte, de historia y de vidas personales que encontraron respuestas a su búsqueda espiritual aquí. Grandioso libro, ¿eh?
Muy interesante, mi querido Juan. ¿Y algún otro, Juan? Ya de tu vasto que veo aquí.
Un filósofo norcoreano, si no me equivoco, sudcoreano, perdón, Byung-Chul Han, que está, dicen ahorita, de moda. Es un filósofo que es muy accesible, y este librito que traigo, tengo varios de él, pero me traje este que se llama Vida Contemplativa. Cuando pensamos en este concepto, nos viene tal vez a la mente un monje que está por ahí enclaustrado, una monja que renunció al mundo, que renunció a la vida.
Una ermita.
Y si son incluso cartujos, renunciaron hasta a su nombre, por ejemplo. No, Byung-Chul Han, él propone la vida contemplativa allí en el lugar donde tú vives. Aislarte del ruido, que el ruido a final de cuentas no es lo que tú escuchas, sino aquello que te distrae de lo importante. Entonces él invita a llevar una vida de recogimiento, a adentrarte en ti mismo. Hay que recordar que decía el propio San Agustín en sus Confesiones que había que buscar dentro de uno, que ahí está la verdad. Hay que recordar el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Y este hombre, este filósofo actual, él recomienda la introspección, ir hacia adentro. Y entonces la vida contemplativa que nosotros vemos como el alejamiento de lo demás, lo podemos llevar en nuestra vida cotidiana, no necesariamente alejándonos, sino entrando en nuestro interior, si se me permite la redundancia, para encontrar el verdadero sentido de todo. Y es grandioso. Y si en estas vacaciones podemos adentrarnos en una lectura que nos haga reflexionar, que a veces tenemos un exceso de ruido, verdaderamente. Hay otro libro también que habla justamente sobre eso, La Virtud del Silencio, y habla de un hombre que también él era secretario de un exgobernador allá en Illinois, en la Unión Americana, y tenía 4 teléfonos porque atendía la agenda y programaba las visitas y programaba las entrevistas y a quién iba a recibir y a dónde tenía que viajar. Y era un hombre muy poderoso, políticamente hablando, en Estados Unidos. Y un día él decide dejarlo todo. ¿Y qué hace para dejarlo todo? Abandona una carrera política donde incluso le decían, tú vas a ser el próximo gobernador. Y tal vez no solo eso, el Senado te espera. Y después de eso, quién sabe. Y él un día dice, hasta aquí, y se hace jesuita. Y la primera sensación que él describe es la ausencia del ruido en la que no sabías que estabas inmerso hasta que saliste de ella. Y de esto habla la vida contemplativa también.
Válgame, pues muy interesante las recomendaciones literarias de nuestro amigo Juan Lorenzo Cimental. Pues pudiéramos estarnos aquí toda la mañana y toda la tarde hablando de libros. Juan, ya me está echando ojos de pistola Félix Chávez aquí en la cabina. Y pues ahora sí que aquí es tu casa, Juan, gracias, es la casa de los libros. La verdad que cuando platicábamos acerca del reino, de qué es el reino, pues yo les he dicho aquí a los compañeros y compañeras de Radio Universidad, cuando llegué aquí les pregunté, así como la película El Campo de los Sueños, disculpen, esto es el cielo.
Sí, claro.
Porque la verdad se disfruta escucharte, leer, apunté las recomendaciones, la buena música. Entonces, ¿qué más podemos pedirle a la vida? Que suene la vida universitaria aquí con la primera estación cultural de Durango. Juan, pues muchas gracias.
Al contrario.
Juan, y esperamos volverte a encontrar aquí en las ondas gercianas juaristas.
Esperemos que así sea, mi querido Alberto. Yo lo agradezco desde el corazón. A mí me encanta hablar de libros.
Pues aquí nos seguimos encontrando en las notas que cuentan. Hasta la próxima.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.